legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy, miércoles 19 de mayo del 2021. Y aquí estoy en vivo, como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Hoy nuevamente, como ha sido todos los días anteriores de esta semana, en vivo, no desde mi casa, mi residencia, el pequeño espacio de oficina, de biblioteca que tengo en mi casa. Hoy en vivo desde la ciudad de Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, donde he estado haciendo trabajos, reuniones profesionales, y he estado haciendo el podcast en vivo desde aquí, desde Washington, D.C. Como todos los días, estoy en vivo a través de mis plataformas de redes sociales, facebook.com/acevedovila.net, YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, ese es el canal en YouTube, fácil de conseguir, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, nuevo periódico digital, y sí, estamos en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV, así que no solamente me puedes ver en tu celular, en tu computadora, en tu tableta, a través del internet, sino me puedes ver en la comodidad del televisor de tu casa, si tienes Cable TV, en el canal 85 y canal 285 de Liberty. Riega la voz, porque hay gente que no necesariamente tenga Facebook o no les es cómodo verlo en su computadora o en su celular, y que sepan que nos pueden ver en vivo por el canal 85 y 285 de Cable TV. Y obviamente los que no me están viendo en vivo a las 8 de la mañana es porque me están viendo grabado. Esto queda grabado y lo puedes ver en cualquier momento en mi página de Facebook o en el canal de YouTube Aníbal Acevedo Vilá, de forma tal que nos puedas ver y escuchar a tu mayor conveniencia. También les recuerdo que el podcast queda grabado para que se pueda escuchar en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast. Eso es en el formato de audio sin video. Lo puedes encontrar en Stitcher, Google Play, Spotify, iTunes, todas ellas. Escribes el podcast de Aníbal en el buscador y te lleva a donde está, va a estar grabado el de hoy, que se pondrá en línea en algún momento durante la mañana y la tarde de hoy. Estoy en la capital federal, como ya les dije. Dale share, comparte esta transmisión con tus seguidores, con tus amistades en las redes sociales, y de esa forma le llegamos a muchísimas más personas. Varios temas que voy a estar tocando en la mañana de hoy con ustedes. Ayer fue el mensaje de presupuesto del señor gobernador, es el tema principal en los periódicos del país. Ya comienza la prensa de Estados Unidos a cubrir noticiosamente la elección, entre comillas, de Ricardo Rosselló el pasado domingo. Y no es una buena cobertura ni para Ricardo Rosselló, ni para el PNP, ni para la estadidad. Ayer se vio ante la jueza Taylor Swain la vista del injunction, el interdicto, el pleito que ha presentado Lautier para tratar de detener el contrato de Luma. Y para sorpresa de muchos, incluyendo a este servidor, la jueza se reservó el fallo en muchas ocasiones por las urgencias de tiempo que tienen estas controversias. La jueza desde el estrado dice: voy a rechazar la demanda y después lo pongo por escrito. Ayer se reservó el fallo y los reportes de prensa evidencian de que fue una vista en la que la jueza hizo muchas preguntas. Voy a estar analizando todo eso. Preocupación por el cambio que se ha hecho en el Departamento de Salud, moviendo el sistema de rastreo municipal a nivel del Departamento de Salud para ponerlo debajo de la oficina de epidemiología del departamento, lo que ha generado muchas preocupaciones. Y triste noticia, otro golpe al sector de la manufactura. Se va Hewlett Packard, que llevaba años en Aguadilla, acaba de anunciarle a sus empleados que se va para Singapur. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades. Bueno, ayer a las 5 de la tarde fue el mensaje de presupuesto del señor gobernador. Quiero decir para récord que no lo vi ni lo escuché. Estoy acá en la capital federal y en ese momento tenía unos compromisos, así que los comentarios que voy a hacer no tengo el beneficio de haberlo visto o escuchado, y quiero pues ser lo más sincero con ustedes. Sí, pues ya en la noche leí las diferentes reseñas que se estaban levantando en los medios de comunicación, las reacciones de los diferentes sectores, y obviamente es la noticia principal en los tres periódicos impresos allí en Puerto Rico. Aquí está la historia, la primera plana del periódico El Nuevo Día. Pedro Pierluisi desafía a la Junta con su presupuesto. El gobernador somete una propuesta que supera por 233 millones el límite impuesto por el ente fiscal, mientras la UTIER y otros grupos protestan contra el gobierno frente al Capitolio. Primera plana de El Vocero. Pierluisi defiende su presupuesto. El gobernador afirma que la propuesta de la Junta de Control Fiscal se queda corta en múltiples áreas e implica recortes excesivos a varias agencias. Presenta una resolución presupuestaria de 10.345 millones que supera por 233 millones la versión del organismo regulador. Y la primera plana del periódico El Primera Hora, mensaje del gobernador, dice que la Junta se queda corta. Pedro Pierluisi presentó una versión ajustada de presupuesto para el próximo año fiscal que supera por 233 millones el que fue impuesto por la Junta. Originalmente, el gobernador le había enviado a la Junta un presupuesto de cerca de 10.700 millones. La Junta lo bajó a un presupuesto un poco más de 10.000 millones y el que presentó ayer no es el mismo de 10.700 millones, pero es 233 millones más que el del ajuste. En otras palabras, el gobernador envió ayer a la Asamblea Legislativa un presupuesto un poco diferente, un poco más pequeño que el que le había enviado a la Junta y que la Junta lo rechazó. Vamos a ver dónde están las mayores diferencias entre el gobernador y la Junta. Esta es la historia del periódico El Nuevo Día, con donde detalla la diferencia. Aquí está la historia del periódico El Vocero, donde se detallan las diferencias. Esta no es la primera vez que Puerto Rico, en tiempos de Junta de Control Fiscal, tiene un choque entre lo que quiere un gobernador y lo que quiere la Junta. Como cuestión de hecho, tristemente, los últimos presupuestos que han regido en Puerto Rico son los presupuestos que ha impuesto la Junta, y no le ha importado que la posición del gobernador o de la Asamblea Legislativa haya sido diferente. Ahora tenemos una situación político-constitucional democrática diferente a los de los pasados 4 años, pero hasta este momento la Junta no ha demostrado que solo importe un pepino, como dicen por ahí, y me refiero a que tenemos un gobernador de un partido y una Asamblea Legislativa controlada por el otro partido principal, el Partido Popular, y en el caso del Senado, controlada por el Partido Popular y otros partidos que no son el partido de gobierno. La Junta, eso que en el argot puertorriqueño le llamamos gobierno compartido y que debería ser tomado en cuenta por todos los que creen en la democracia, porque tienes que entonces escuchar y armonizar diferentes visiones de dónde debe ir Puerto Rico. Eso hasta ahora a la Junta no le ha importado. Y yo quiero que entiendan, y esto va a la esencia de por qué me opuse a Promesa y a la creación de la Junta desde siempre, y por qué caminé los pasillos del Congreso junto con el fenecido Rafael Hernández Colón en el 2016 para oponernos tenazmente a que se aprobara Promesa, y conversé con congresistas y lo puedo decir que logré convencer a algunos que le votaran en contra. Obviamente no fue suficiente. Pues mire, porque la Junta tiene unos poderes tan absolutos que la Junta de verdad no tiene que negociar con nadie. Usted negocia cuando usted no tiene el poder de imponer lo que usted quiere. Si usted tiene el poder de imponer lo que usted quiera, usted no negocia. Y eso es ley de vida y ley de vida democrática. Por eso se creó la tradición democrática norteamericana y en otros países del mundo hay modelos similares, unos sistemas de pesos y contrapesos. Por eso no se le da al presidente de los Estados Unidos poder ilimitado, porque si no se convierte en un rey, en un tirano. Por eso existe una rama legislativa, una rama ejecutiva, hay diferentes, una rama judicial, hay diferentes mecanismos para que nadie pueda imponer su criterio cuando le dé la gana y como le dé la gana, excepto en Puerto Rico con la Junta de Control Fiscal. No hay nada en la ley promesa, no hay ningún ente que pueda revisar, cuestionar, revocar las decisiones de la Junta. Esa es la triste realidad. Ahora vamos a lo que, un poco al mensaje de ayer, que repito, no lo vi. Lo que he escuchado y reseñas de prensa es que fue un mensaje bastante corto. Eso me parece muy bien de parte del gobernador Pierluisi. Estos son mensajes que no los ve ya casi nadie en el país. Tienen muy poca atención de la ciudadanía y en los tiempos de promesa más todavía, porque ya todo el mundo sabe que al final del día se hará lo que le dé la gana a la Junta. Pero como me parece interesante y positivo que haya sido un mensaje corto. Hay diferencias en diferentes áreas programáticas y de servicios gubernamentales que el gobernador detalló y están detallados en la prensa, donde hay áreas donde él entiende que no hay dinero suficiente. Hay unas diferencias fundamentales porque la Junta está partiendo de la premisa de que aquí en Washington el Congreso apenas va a aprobar fondos adicionales para Puerto Rico en el tema de salud. Yo coincido con el gobernador, esa es una premisa equivocada. En mis visitas y reuniones que yo he tenido por acá, que han sido de otros temas, uno aprovecha y se pone al día sobre los temas de Puerto Rico. Y yo no encuentro a nadie en el Congreso que me diga que el Congreso le va a dar cero fondos adicionales a Puerto Rico para el tema de salud. Ah, tampoco nadie me puede decir con certeza cuánto dinero nos va a dar. Y ahí hay un área de discrepancia entre el gobernador y la Junta de Control Fiscal, donde yo creo que el gobernador tiene un punto válido a su favor. Las dos grandes diferencias, más allá de unos casos específicos importantes, donde el gobernador señaló en su mensaje que pueden haber áreas donde el gobierno prácticamente no pueda ni operar o cumplir con su mandato, pero las dos grandes diferencias están en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y los fondos para los municipios. En ambos extremos, el gobernador se expresó. Inclusive, la posición del gobernador es que los recortes que ya se hicieron, que tengo que refrescarles la memoria, y lo he dicho esta semana y lo voy a seguir repitiendo, los recortes a la UPR y los recortes a los municipios que llevó a cabo la Junta en los pasados 4 o 5 años fueron los que pidió Ricardo Rosselló. Nadie venga a decirle que eso se le impuso. Y la legislatura de Puerto Rico del PNP, de Tomás Rivera Chá, los aceptó. Ahora el cambio es que por primera vez el gobernador del PNP está en contra de recortes adicionales. Y a la UPR y recortes adicionales a el fondo para los municipios. Sobre la UPR, el gobernador dijo ayer en su mensaje, la UPR ya ha sufrido recortes significativos y ha tomado medidas difíciles para afrontar sus retos fiscales, por lo que me opongo a que la Junta le haga recortes adicionales y propongo que se mantenga su asignación anual en la suma de $560 millones. De hecho, recortes adicionales a la universidad pueden poner en peligro los fondos asignados en la ley del Plan de Rescate Americano, la cual especifica que esos fondos de asistencia por pandemia no son elegibles para suplantar recortes. Este párrafo que cita el periódico El Nuevo Día en cuanto a la UPR le aplica igualito a los municipios. El recorte que a los municipios le están proponiendo, un recorte adicional de $44 millones. Eso podría dejar decenas y decenas de municipios prácticamente inoperantes. Esto tiene dos efectos. Número uno, lo que dice el gobernador es correcto. La nueva ley federal dice claramente que los fondos que van a llegar no se pueden utilizar para sustituir pérdida de fondos que no tenga nada que ver con la pandemia. Y los dineros que le van a quitar a la Yupi y que le van a quitar a los municipios no tienen nada que ver con la pandemia, así que los fondos federales que van a llegar no se pueden utilizar para eso. En el caso de los municipios, uno de los grandes problemas que tienen los municipios es que todavía en algunos de estos programas federales, post María, post terremotos, en los municipios del sur, el gobierno municipal tiene que poner un pareo de 25% y en otros casos de 10%. Si le estás quitando dinero, ¿de dónde va a sacar el dinero para hacer el pareo? Así que estás poniendo en riesgo la recuperación y estás poniendo en riesgo fondos federales que el municipio no va a poder utilizarlo porque los dineros que tenía para hacer el pareo se los está quitando la Junta de Control Fiscal. En el caso de los municipios, el problema que yo tengo con todas estas posturas de la Junta es que al final del día, y me lo han preguntado aquí en estas visitas que he hecho, estoy haciendo en Washington, de por qué la Junta está haciendo estos recortes. Y la razón es que la Junta tiene una visión ideológica de mentalidad conservadora presupuestaria y fiscal y de mentalidad republicana. Para la Junta, que el gobierno central le pase dinero a otra entidad gubernamental, para ellos eso es un despilfarro de fondos y ellos no entienden. Cuando en el caso de los municipios, número uno, eso se hace y se lleva haciendo por años de años, por dos razones fundamentales. O sea, ¿por qué el gobierno de Puerto Rico le pasa dinero a los municipios? Por dos razones. Número uno, porque los municipios en Puerto Rico hacen cosas que se supone que las haga el gobierno central. Y lo vemos todos los días. Y lo vivimos en María. Y lo vivimos en los terremotos. Y lo hemos vivido en la pandemia. Entonces, ese reconocimiento de que los municipios llenan unos espacios que le tiene que corresponder al gobierno central, se compensa con esta transferencia de fondos. Lo segundo, y como yo escucho por ahí mucha gente criticando a los alcaldes de los municipios, en teoría le decimos a los municipios, la contribución sobre la propiedad es tu fuente principal de ingreso. Y la legislatura, el gobierno central le dijo, esa fuente es tuya. Pero por otro lado, continuamente aprobamos leyes en la legislatura que firman los gobernadores que dan exenciones a la contribución sobre la propiedad y no le preguntamos a los alcaldes. Por ejemplo, pues en Puerto Rico, y todos estamos a favor de eso, hay una exención contributiva a la propiedad principal de cada uno de nosotros. Eso está chévere, eso es una ley de Puerto Rico. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que el municipio no le puede poner contribución sobre la propiedad a la propiedad principal de los que viven en su municipio. Y cuando se establece lo que llamamos la fábrica, muchas veces el gobierno central le da un decreto a esa fábrica para que no pague contribuciones. Y ese decreto incluye que no pague contribuciones municipales. Pues para que el gobierno central mantenga ese poder, pero a la misma vez reconociendo que le está quitando una fuente de ingreso a los municipios, se crearon estos fondos. Pero la mentalidad de la Junta de Control Fiscal es que eso es un despilfarro. Sin embargo, no reconocen, número uno, que en Estados Unidos muchos gobiernos, todos los gobiernos estatales tienen sistemas similares que le transfieren fondos a los gobiernos municipales. Pero usted sabe lo más ridículo de la postura de la Junta en cuanto a la UPR y en cuanto a los municipios, que es totalmente contradictoria con lo que está haciendo Biden y el gobierno federal, inclusive totalmente contradictorio con lo que hizo Trump en esta crisis económica causada por la pandemia. ¿Qué está haciendo el gobierno federal? Dándole dinero directamente a los municipios, porque reconocen que son la primera línea de batalla. Así que, en este caso, estamos todos de acuerdo, el gobernador, los alcaldes populares y PNP, la legislatura, estamos todos de acuerdo en que no se debe recortar ni la UPR ni los municipios. ¿Eso quiere decir que la Junta va a ceder? No creo. Lo acabamos de ver en el caso de Luma. Una votación unánime para negarle los $750 millones, que es un subsidio a una empresa privada. Y la Junta no le importó. Con esto termino en cuanto al mensaje de presupuesto. Mi comentario, observación, no voy a usar la palabra crítica, más que nada observación. Yo quiero saber hasta dónde va a llegar el gobernador en dar esta pelea. También va a dar la pelea por los chavos para sus cabilderos, que es un absurdo. Pero yo tengo que saber, yo quisiera saber hasta dónde está dispuesto a llegar el gobernador para dar esta pelea. Porque como les dije, la Junta no tiene ninguna obligación de negociar nada. Creo que el gobernador está desaprovechando una oportunidad. Porque yo creo que donde debería estar el gobernador buscando aliados para frenar y parar a la Junta y quizás obligarla a negociar es aquí, en Washington, donde me encuentro yo en este momento. Porque aunque el Congreso y el gobierno federal no tienen el poder de revocar a la Junta, les puede poner una presión terrible. Además, algo sí se puede hacer en el Congreso, enmendar promesas. Y yo creo que el gobernador está fallando en no venir a buscar aliados aquí. que me consta que es lo que ha estado haciendo Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, y Javier Hernández, alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, que han estado viniendo, y Javier Hernández, Javi, está en Washington ahora mismo, y me consta que lo que están haciendo es precisamente explicándole a funcionarios del Congreso, a congresistas o de la rama ejecutiva, cómo estas políticas públicas de la Junta de Control Fiscal son totalmente contradictorias a las políticas públicas de Joe Biden. Pero creo que Pierluisi debería crear un frente común, un frente amplio de diferentes sectores para venir aquí a Washington y desde aquí, desde donde la crearon, ponerle presión a la Junta. Ese, a mi entender, es la ruta en este momento, porque vuelvo y repito, el modelo diseñado bajo la ley promesa no obliga a la Junta a negociar nada. Bueno, y cambiando de tema, obviamente este tema presupuestario va a ser tema importante. Durante las próximas semanas, la legislatura continuará las vistas públicas, tratará de llegar a un acuerdo con la Junta, si no, aprobarán un presupuesto y después la Junta, vuelvo y repito, hará lo que le dé la gana, a menos que le pongamos presión desde aquí, desde Washington. Es la única salida, es lo que está tratando de hacer Rafael Tatito Hernández, es lo que está haciendo Javier Hernández, alcalde de Villalba, presidente de la Asociación de Alcaldes. Yo no sé lo que está haciendo el gobernador y mucho menos la comisionada residente para desde aquí ponerle presión a la Junta de Control Fiscal. Bueno, señoras y señores, pasa la elección del pasado domingo allá en Puerto Rico, el embeleco este de los estadistas, la elección de Ricardo Rosselló ya comienza a ser reseñada por la prensa norteamericana. Yo les conté mi experiencia aquí cuando le he dicho a miembros del Congreso, a funcionarios de aquí, lo que pasó el domingo, se quedan boquiabiertos por los dos elementos: la poca participación de los puertorriqueños en esa votación y por la elección de Ricardo Rosselló como cabildero de la estadidad. Por otro lado, ayer hubo desarrollos interesantes que siguen mostrando el aumento en el apoyo al proyecto de Nidia Velázquez, Alexandre Ocasio-Cortez y el senador Bob Menéndez. El periódico Miami Herald, que es un periódico importante en los Estados Unidos, los principales periódicos en Florida, obviamente Miami es una ciudad muy importante, es importante por la presencia de puertorriqueños allí, es importante por las delegaciones congresionales que tiene, publicó esta historia, que es hasta ahora es la primera historia en la prensa de los Estados Unidos sobre la votación del domingo. Ya desde el título, usted sabe que va mal para el PNP, para Ricardo Rosselló y para la estadidad. Ousted Puerto Rico Governor Ricardo Rosselló ready to return to politics as statehood lobbies. Ousted es el votado. No el que renunció, ousted. Ousted es que te votaron. Y no le dice Shadow Congressman, que es el nombre que yo escuchado, sino le puse la palabra lobbies, que tiene también un peso negativo. Ese es el titular de la historia publicada en el Miami Herald ayer. Pero eso no es todo. Cuando yo voy a compartir con ustedes algunos párrafos que están en esa historia, una historia bastante larga, porque denotan que lo que yo había anticipado que iba a ser la interpretación acá en Estados Unidos, esa está siendo la interpretación. Primero que nada, les recuerda a la gente quién es Ricardo Rosselló. Most outside Puerto Rico might remember Rosselló best as the governor ousted in 2019 after massive protests sparked by leaked profanity-laced messages in which he and others in his close circle blasted everyone from high-profile journalists to public officials. The comments were littered with sexist and homophobic remarks. In the Telegram group chat, a participant even mocked Hurricane Maria victims. En un párrafo, el Miami Herald revivió todo lo del chat, incluyendo los comentarios sexistas y homofóbicos. Recordó que son 889 páginas. The 889 pages of online chat drew tens of thousands of Puerto Ricans frustrated with the island's dismal economy and slow recovery from the disastrous storm to the street, forcing an abrupt end to Rosselló's political career. O sea, de un plumazo, el Miami Herald le recordó a todos sus lectores quién es Ricardo Rosselló. Y se lo recordó de la forma peor. luego más adelante en la historia, van al tema de la votación. Turnout was decidedly low for the vote. La votación, el número de personas que salieron a votar fue decididamente bajo. Educando o informándole a sus lectores que casi nadie fue a votar. Y luego de eso, en lo que yo creo que es el párrafo más, en la parte de la historia más devastadora, tiene un subtítulo esta parte de la historia del Miami Herald que resume lo que habíamos dicho. Rosselló's history could complicate statehood lobbying efforts. La historia de Rosselló puede complicar los esfuerzos de cabildeo a favor de la estadidad. Y dice la historia: if he goes to Washington, it's unclear how much influence Rosselló, a Democrat, will garner. Si él va para Washington, no está claro cuánta influencia Rosselló, que es demócrata, puede levantar. Y entonces revive lo que dijeron importantes líderes en el Congreso, republicanos y demócratas, sobre Ricardo Rosselló en el 2019. In July 2019, Senators Elizabeth Warren and Cory Booker called for his resignation. O sea, recuerda que en el 2019, dos senadores federales, demócratas, Warren y Booker, pidieron que renunciara. Leaders of the Democratic Party, like then-candidate Joe Biden and former Secretary of State Hillary Clinton, condemned Rosselló's offensive words and called for accountability in the island's government. Recuerda las expresiones de Biden, que se las he mostrado a ustedes en los últimos días, y de Hillary Clinton. Y entonces, el Miami Herald, en Florida, recuerda lo que dijeron los senadores republicanos de ese estado. Senator Rick Scott, a Republican, said at the time that the chat leak that Puerto Rican families deserve better and that all credibility has been lost. Que nosotros los puertorriqueños nos merecíamos algo mejor que Rosselló y que su credibilidad se había perdido, dijo Rick Scott. Meanwhile, Marco Rubio said that scandal had negatively affected efforts to help the island at the federal level. Marco Rubio dijo que el escándalo había afectado negativamente la posibilidad de ayudar a Puerto Rico. Esta es la historia del Miami Herald de ayer en su edición digital. No sé, pero presumo que debe estar en la edición impresa de hoy, pero obviamente no estoy en Miami y no la he visto. Esta es una historia devastadora. Y yo quisiera saber si alguien cree que Rick Scott, que Marco Rubio, que Elizabeth Warren, que Cory Booker, que Nancy Pelosi le van a abrir las puertas a Ricardo Rosselló para que vayan a sus oficinas y se tomen una foto con él y él cabildeando a favor de la estadidad. La historia de Miami Herald lo resume todo. Fue votado por el pueblo de Puerto Rico. La votación del pasado domingo fue una votación raquítica. Y Ricardo Rosselló quedó desprestigiado aquí, en la capital federal. Lo cual hace muy difícil asimilar aquí en Washington que el representante del movimiento estadista en este momento, a partir del pasado domingo, se llama Ricardo Rosselló. Mientras eso pasa, ayer, una de las más poderosas sindicatos aquí en los Estados Unidos, con una gran influencia en el sector demócrata, la SEIU, que tiene afiliadas en Puerto Rico, le dio su endoso decidido al proyecto de Nidia Velázquez, Alexandra Ocasio-Cortez y el senador Bob Menéndez. Esa es la nota de la edición digital del periódico El Nuevo Día. No salió en la edición impresa, no lo vi. La SEIU, créanme, tiene una gran influencia política aquí en la capital federal. Y parte del problema que está teniendo el movimiento estadista, combinado con la elección de Ricardo Rosselló, y ahora con este endoso de SEIU, es que se le está cayendo el único frente político de apoyo que tuvieron, que era el sector liberal, progresista, demócrata, que confundidos se creían que la estadidad era la causa del movimiento liberal demócrata de los Estados Unidos progresista. Elegir a Ricardo Rosselló con sus comentarios homofóbicos y sexistas. Elegir miembros en esa delegación, la Elizabeth, hasta se me olvida el apellido, que llegó segunda. Esa señora es homofóbica, esa señora es ultraconservadora. Todo eso se va a saber aquí. Yo me voy a encargar. Y el grupo al que hemos creado, el Frente Puertorriqueñista, nos vamos a encargar que todo eso se sepa aquí. Y yo estoy seguro que el Partido Popular y el Partido Independentista se van a encargar que se sepa. Así que, por un lado, los errores que está cometiendo el movimiento estadista, y por otro lado, los esfuerzos positivos que está llevando Nidia Velázquez, lograr el endoso de una unión como el SEIU, lo que va a hacer es que va a debilitar todavía más el movimiento estadista y va a darle mayor fuerza al proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Y eso me hace recordarle que si usted no se quiere quedar cruzado de brazos y si usted quiere ayudarnos a llevar el mensaje de lo que pasó el domingo pasado en Puerto Rico, de lo que significa Ricardo Rosselló, de que de verdad Puerto Rico no está de rodillas pidiendo la estadidad, como han hecho creer, de que nosotros queremos defender nuestra identidad puertorriqueña, de que queremos un verdadero proceso de autodeterminación como es el proyecto de asamblea de estatus de Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y Ivonne Menéndez, pues te invito a que te unas al Frente Puertorriqueñista, que es esta organización que creamos hace unas cuantas semanas atrás y que esperamos pronto estar activos tanto en Puerto Rico como aquí en la capital federal. Te puedes unir al Frente www.elfrentepr.com y ahí nos das tu información básica. Algunos me están preguntando, ¿y qué va a pasar? Bueno, eventualmente nos estaremos comunicando porque vamos a tener tu correo electrónico, nos estaremos comunicando y compartiendo información sobre los esfuerzos del Frente Puertorriqueñista, tanto los esfuerzos en Puerto Rico como allá en la capital federal. Así que únete al Frente Puertorriqueñista en la página www.elfrentepr.com, en mi página de Facebook, en la parte de arriba, en mi página de Facebook, está el enlace para que ustedes puedan entrar a nuestra página y registrarse y unirse. Son las 8:34 de la mañana. Cuando regrese de la pausa, jueza Taylor Swain se reserva el fallo en el caso de Lautier contra Luma. Interesante. Eso y mucho más lo analizo cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Thank you.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
De regreso al podcast de Aníbal, son las 8:36 de la mañana. Para aquellos que me están viendo en vivo, me encuentro desde Washington DC, donde he estado desde llegué el domingo por la noche. Hoy es el último día de trabajo por acá, mañana regreso allá a Puerto Rico. Los que me están viendo en vivo, como les dije, son las 8:37 de la mañana. Me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, si me estás viendo a través de mis plataformas de redes sociales, te invito a darle share, a compartir esta transmisión. Y también les recuerdo que estamos en vivo todos los días de lunes a viernes a través del canal 85 y el canal 285 de Cable TV. Así que ya no solamente me puedes ver a través del internet, sino si tienes Cable TV en tu casa, me puedes ver en el canal 85 y en el canal 285 de Cable TV. Dale share. Comparte esta transmisión si me estás viendo a través de las redes sociales. Ayer hubo una vista ante la jueza Taylor Swain de el recurso legal que presentó Lautier para tratar de detener el contrato de Luma. Lautier está haciendo varios argumentos, entre ellos que el contrato de Luma viola los acuerdos de los convenios colectivos de Lautier con los trabajadores con el gobierno, y que además viola la ley de Puerto Rico que autorizó la negociación y la contratación con Luma. Yo le tengo que decir que yo obviamente no he estudiado la demanda de Lautier, no voy a hacer unos comentarios aquí de forma irresponsable, pero yo nunca en los últimos años no he visto todas estas demandas que se le llevan a la jueza Taylor Swain con mucho optimismo, porque la jueza en prácticamente en todas las circunstancias le ha fallado a favor a la Junta. Pero tengo que aclarar, que porque a veces nos confundimos, que la mayoría de esas decisiones la jueza no ha dicho que lo que está haciendo la Junta es bueno para Puerto Rico, es lo correcto, que a ella le gusta. Lo que la jueza en la mayoría de los casos ha dicho que es que bajo la ley promesa, ella, la jueza, no puede revisar nada. Y eso va al punto que les dije ahorita, que la Junta tiene unos poderes que casi nadie puede detener. Así que la mayoría de las veces la jueza dice, bueno, lo que pasa es que el demandante tal no tiene lo que en inglés le llaman standing, legitimación activa, no puede llevar el caso. O es que promesa a mí me impide revocar a la Junta. Así que así nos acercamos a este caso y yo pues no tenía y todavía no tengo muchas esperanzas, pero no voy a negar que por lo que dice la prensa podríamos tener algo de esperanza, y voy a leer algunos párrafos de esta nota de la periodista Joana Isabel González publicada en el periódico El Nuevo Día de hoy, porque es curioso. En el pasado, la jueza desde el estrado, cuando se termina la vista, le dice al que está llevando el recurso, no te voy a fallar a favor, te lo estoy notificando aquí verbalmente y después me voy a poner por escrito. Dice el titular, como pueden ver, se reserva fallo sobre freno a Luma, Tras oír argumentaciones de las partes, dijo que anunciará su decisión sobre el contrato tan pronto sea factible. Y aquí en el tercer párrafo, que me parece muy interesante, dice Joan Isabel González: a diferencia de otras audiencias, Swain inquirió repetidamente a los abogados de las partes. Cuestionó a Lautier, por ejemplo, cuál es su interpretación del concepto de derecho adquirido cuando se trata de derechos no económicos y cómo ella podía intervenir en un contrato que consideraría propiedad del gobierno, algo prohibido en la ley promesa. También cuestionó a la Junta de Supervisión Fiscal sobre su postura ante el contrato en torno a la aplicabilidad de la sección 305 de promesa, hasta el punto de que la defensa legal del organismo consintió la disputa en corte abierta. La jueza quería que la Junta le admitiera que ella tenía jurisdicción sobre este caso, es lo que yo estoy interpretando. Y aparentemente las preguntas fueron tan fuertes que los abogados de la Junta tuvieron que aceptar que sí. Mientras Swain aclaró a los abogados del gobierno que habían interpretado más allá de lo establecido en la decisión que autorizó los pagos al operador privado como parte de los gastos administrativos del proceso de título 3. Ustedes recordarán que hace 2 semanas la jueza dijo que sí, que se podía pagar eso como si fuera gastos administrativos y no como una deuda. Y aparentemente el gobierno de Pedro Pierluisi quiso interpretar eso como que la jueza ya había aprobado el contrato. Y parece que la jueza le dijo ayer, no, Nine. Dice Joan Isabel, citando ahora a la jueza: anunciaré una decisión tan pronto sea factible, indicó Swain minutos después de que reclamara abiertamente que, ante la falta de una postura concreta de parte de la Junta en torno al contrato de Luma, ella se encontraba en la disyuntiva de examinar el pedido de interdicto en función de los méritos del reclamo y, en consecuencia, emitir un fallo, entre comillas, extraño. No me quiero llenar de optimismo, pero el que diga que Lautier ha presentado un caso frívolo, pues me parece que con estas expresiones de la jueza ha quedado evidenciado que no es un planteamiento frívolo. Inclusive, creo que la jueza se está batallando. Esta es mi interpretación de leer las notas de prensa. Yo creo que la jueza se está batallando entre, ok, es posible que este contrato sea ilegal, pero yo tengo el poder para anularlo. Yo tengo el poder para frenarlo. Por eso le hice la aclaración al principio cuando estaba comentando esta noticia. La mayoría de las decisiones que emite la jueza, que ha emitido la jueza a través de todos estos 4 años, no entran a los méritos de la transacción, de la negociación. O sea, la jueza no ha dicho el plan fiscal es bueno para Puerto Rico. La jueza ha dicho promesa no me deja revisar el plan fiscal. Y aquí podría ser que acabe así, que la jueza diga, bueno, pues la verdad es que cuando leo bien promesa, yo no tengo el poder de hacer nada aquí. Y el gobierno va a interpretar y la Junta va a decirle al país que eso quiere decir que el contrato es bello, precioso, bueno. No. Pero por primera vez en los últimos días, en los últimos meses, parece ser que la jueza podría estar considerando meterse en la transacción y hacer algún tipo de expresión que podría incluir detener la ejecución del contrato. Yo, aunque estoy cautelosamente optimista, creo tristemente que al final la jueza no se va a atrever. Y que la presión que ella siente de parte del gobierno y la presión que hay para tratar de acabar todas estas controversias lo más pronto posible van a pesar más. Pero, repito, lo que recogen los periodistas de lo que sucedió en la vista de ayer evidencia que la Unión Lautier ha presentado un caso serio que ha puesto a pensar a la jueza Taylor Swain. Bueno, no he hablado mucho en términos del COVID en los últimos días, en parte pues porque estoy por acá por la capital federal y porque pues da la sensación de que estamos controlando la situación durante los últimos días, aunque en el día de hoy hay unas noticias pues que es un poco triste, lamentable. Entre las personas fallecidas hay 7 personas fallecidas identificadas en el día de hoy. Entre ellas hay un joven de 25 años. 23 casos reportados adicionales, que son un número bajito, pero hubo un pequeño aumento en los casos de las hospitalizaciones, que son mayores a las que estaban reportadas anteriormente. De todas formas, todavía yo entiendo que la vacunación que ha ido aumentando y las medidas cautelares que seguimos tomando, yo creo que estamos en una etapa que estamos empezando a bajar los efectos negativos de la pandemia. Por eso pues no le he dedicado mucho tiempo, pero no podemos bajar la guardia. Quiero que sepan que aquí en Washington D.C. casi todo el mundo anda puesto con, primero en la calle, casi todo el mundo anda puesto con sus mascarillas, y en todos los lugares que yo he entrado, tanto oficinas de gobierno como restaurantes, comercio, en todos lugares que yo he entrado aquí en Washington D.C. exigen que tú te pongas la mascarilla. Así que muy similar a la situación en Puerto Rico. Pero el secretario de Salud, el señor Mellado, luego de haber sido confirmado, ha tomado una determinación administrativa de poner el programa de rastreo municipal, que tenía autonomía propia y que en gran medida fue la herramienta que nos ayudó a controlar la epidemia, la pandemia, y que operaba con total autonomía. El secretario, sin mucha explicación, lo ha puesto debajo de la Oficina de Epidemiología del Departamento de Salud. Y eso ha provocado que Fabiola Cruz, la epidemióloga que dirigió ese programa, que lo creó y que empezó en Villalba, vale la pena recordar la historia, el año pasado, más o menos para esta fecha, el gobierno central era un desastre. No había lo que le llaman el tracing. En otras palabras, una persona se contagiaba o daba positivo y no se le daba ningún seguimiento y no se le hacían preguntas. Nada de eso existía. Y el alcalde de Villalba, Javier Hernández, empezó un programa en Villalba y contrató a esta villalbeña, a Fabiola Cruz, joven epidemióloga. Y el programa, de momento, otros municipios populares y PNP le empezaron a pedir, pero ven acá, tú me puedes ayudar a montar esto acá. Y llegó un momento donde hay que reconocer que el entonces secretario de Salud dijo, pues espérate, yo lo que voy a hacer es voy a contratar a Fabiola acá y que desde el Departamento de Salud me ayude a montar el sistema de rastreo a nivel municipal. Hay que atar los temas. La Junta le quiere quitar dinero a los municipios cuando los municipios fueron los que asumieron gran parte de la responsabilidad en medio de la pandemia. Y todavía estamos en medio de la pandemia y vivimos en un mundo que acabamos de aprender que el tema de salud en cualquier momento se puede convertir en un tema de trascendencia que pueda afectar la vida colectiva de toda una sociedad. Porque esta experiencia que hemos vivido tristemente nos dice que esto se puede volver a repetir. Entonces, Fabiola ha tronado en cuanto a esta decisión del secretario, y esta es una nota del periódico El Nuevo Día, en la página 18 de David Cordero Mercado, donde resume las preocupaciones de Fabiola Cruz. Ausencia de colaboración, falta de integración para un trabajo en equipo y poca o ninguna transparencia en los datos recopilados durante la pandemia del COVID-19 son parte de las denuncias que hizo ayer la epidemióloga Fabiola Cruz en torno a la ejecutoria profesional de la Oficina de Epidemiología del Departamento de Salud que dirige la doctora Encíjar Hassan Ríos. En entrevista con El Nuevo Día, Cruz planteó preocupación ante la decisión del secretario de Salud, Carlos Mellado, de colocar el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos bajo la supervisión de Hassan Ríos desde la oficina que dirige. Citan textualmente a Fabiola: definitivamente, algo que me preocupa es el liderato de la Oficina de Epidemiología. La mayor preocupación es el liderato. Sigue diciendo la nota. Fue ante la falta de acción de esa oficina que el pasado año Salud reclutó a Cruz para ejecutar a nivel isla el modelo de rastreo de casos y contactos de COVID-19 que la epidemióloga había implementado con éxito en Villalba. Fue así como nació el ese el Simcric o CSMICRC, que hoy tiene, miren esto, 1,101 trabajadores distribuidos en equipo y dirigidos por un epidemiólogo en los 78 municipios. Entonces, eso que está funcionando bien, aparentemente se lo quieren pasar a la oficina que fracasó y que le tocaba hacer eso y no lo supo hacer. ¿Por qué el secretario Mellado está haciendo esto? Pues no ha querido explicar. Dice el Nuevo Día que no ha contestado preguntas de la prensa. Aparentemente creo que tiene una conferencia de prensa hoy. Pero no pensemos que ya superamos la crisis del COVID-19. La estamos superando, pero es que tenemos que pensar que ese modelo hay que dejarlo. Porque nosotros tenemos epidemias de dengue, tenemos epidemias de influenza. Y ya se ha quedado demostrado que la mejor forma de hacer esto es de forma descentralizada. La información que yo tengo es que esa oficina del epidemiólogo del Estado tiene una burocracia interna y tiene una especie de gobierno permanente que nunca le gustó que llegara Fabiola y que estableciera el sistema municipal de rastreo descentralizado, pero coordinado desde el Departamento de Salud. Y aquí lo que podemos estar viendo es una guerra de poder y una guerra de burocracias, la burocracia tratando de defenderse a sí misma. Estamos ganando la batalla contra el COVID, pero por favor, no destruyamos las cosas positivas que habíamos construido y de las cuales habíamos aprendido. Así que yo espero que el secretario pronto explique. Hay preocupación entre los alcaldes. El presidente de la Asociación de Alcaldes y de la Federación de Alcaldes se comunicaron ya con el secretario de Salud y escuché esta mañana por Radio Isla 1320 a Javier Hernández, el presidente de la asociación y alcalde de Villalba, diciendo que esperaban reunirse con el secretario de Salud la próxima semana porque les preocupaba que esta movida tenga el efecto de destruir un sistema descentralizado de seguimiento de epidemias salubristas en Puerto Rico y que sea un retroceso a lo que se logró adelantar en medio de la pandemia y que, vuelvo y repito, todo el mundo reconoce que fue el primer paso para tener los datos y para empezar a contener el contagio por el COVID-19. Bueno, son ya las 8:53, me quedan unos minutos y voy a tocar brevemente un tema que acaba de romper la noticia. Primero salió en Noticel, ya la acabo de ver en el periódico Metro. La Hewlett Packard, que es una manufacturera de muchísimos años en Puerto Rico, de mucha presencia en Puerto Rico y de mucha presencia en Aguadilla, le acaba de notificar a sus empleados que van a cesar labores en Aguadilla y que se van a trasladar para Singapur. Más allá de la pérdida de como 200 empleos en Aguadilla, lo cual pues no hay otra forma de llamarlo que no sea una tragedia, pues porque son 200 puertorriqueños que se quedan sin trabajo. El hecho de que se va para Singapur, a mi entender, es una muestra clara que estamos perdiendo la batalla de que Puerto Rico sea un centro que pueda retener y atraer la inversión en manufactura. Esto sigue siendo consecuencia de la eliminación de la 936 y de que no se ha logrado que el Congreso nos otorgue una nueva herramienta de desarrollo económico. La nota de Noticel dice: la empresa Hewlett Packard en Aguadilla cerrará operaciones para trasladarse a Singapur, confirmó hoy el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán. Ayer les entregaron la carta de cierre en la que le explican que la línea de producción HPI se va a Singapur. Y repito Singapur porque ese es uno de nuestros competidores. Y sigue diciendo el alcalde: es fuerte para la economía, los beneficios para esa área de Aguadilla e Isabela son muchos. Alrededor de 200 personas se quedan sin trabajo. Esto en un momento donde no vemos una acción concertada, enérgica de el gobernador, la comisionada residente, de tratar de lograr en esta nueva coyuntura del Congreso alguna herramienta de desarrollo económico para Puerto Rico. Yo les puedo decir que los amigos de Puerto Rico, como el senador Bob Menéndez, se los puedo asegurar, se mantienen firmes en buscar una herramienta de incentivo contributivo para Puerto Rico. Sin embargo, no he visto ni al gobernador ni a la comisionada residente actuando de forma enérgica para lograrlo. Se avecina una nueva legislación promovida por Biden que puede tener el efecto, tiene un efecto devastador sobre nuestro sector de manufactura. Ya en el 2017, en la legislación contributiva de Trump, se le impuso un nuevo tributo al sector de la manufactura que está en Puerto Rico. Recordarán que eso fue lo que provocó que el entonces gobernador Ricardo Rosselló me pidiera que yo lo acompañara aquí a la capital federal para tratar de lograr algún tipo de protección a Puerto Rico. En aquel momento, Ricardo Rosselló iba por un lado, Jennifer González iba por otra, Tomás Rivera Chat iba por otro, y al final del camino se aprobó una legislación que no le dio ningún beneficio a Puerto Rico. Ahora, Biden está planteando unos cambios contributivos que no los está pensando en Puerto Rico, pero que podrían tener un efecto devastador sobre este sector de la manufactura. Yo les puedo decir, no es la razón por la que estoy en Washington, pero como siempre cuando estoy aquí, trato de aprovechar para empaparme y conocer lo que está pasando sobre temas de Puerto Rico. Yo les puedo decir que oficinas como la del senador Bob Menéndez están alertas, están pendientes y van a dar la batalla para defender a Puerto Rico. Lo que pasa es que yo no veo ningún movimiento de parte del gobernador o de la comisionada residente para protegernos de esos cambios que va a proponer Biden, o quizás más interesante aún, para utilizar la coyuntura de que se van a hacer cambios en las estructuras contributivas del sector de la manufactura, aprovechar esa coyuntura que se va a legislar nuevamente sobre el GILTI, que es el impuesto nuevo que se puso bajo el gobierno de Trump y que le aplica a Puerto Rico. Creo que esta puede ser una coyuntura para lograr lo que trató Ricardo Rosselló, y yo lo acompañé en aquel momento, lo que quiere Bob Menéndez, lo que quiere la delegada de Islas Vírgenes, lo que quiere Nidia Velázquez, lograr que se le otorgue a Puerto Rico unas ventajas en cualquier nueva estructura contributiva, lo que evite lo que están viviendo hoy los empleados de Hewlett Packard en Aguadilla, o más interesante aún, que luego logre promover nuevamente a Puerto Rico para atraer inversión en el sector de la farmacéutica y de la manufactura de alta tecnología, como lo que representa Hewlett Packard. Bueno, son las 8:58 de la mañana. Con eso yo me despido desde aquí, desde Washington, D.C. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Si me estás viendo a través de mis redes sociales, dale share. Comparte esta transmisión, no importa si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado. Si me estás viendo a través del canal 85 o el canal 285 de Cable TV, riega la voz para que todo el mundo sepa que todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, me pueden ver en vivo a través de Facebook, en vivo a través de Twitter, a través de YouTube y en vivo a través del canal 85 y el canal 285 de Cable TV. Que tengan un lindo día. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Thank you.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.